Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La vacuna contra el coronavirus. Esto es ahora mismo lo que persigue todo el mundo. Hay más de 100 proyectos de vacuna en todo el planeta y algunos se encuentran muy avanzados haciendo pruebas ya con humanos. Aquí en España son varios los equipos que intentan conseguirla. El doctor Mariano Esteban es el jefe de uno de ellos. Estuvo hace poco aquí con nosotros en La Linterna. Es evidente que no llegarán los primeros, pero según Esteban es muy importante no depender de otros.
No podemos tampoco depender plenamente de que otros nos den X cantidad de vacunas. También que esta vacuna, si la desarrollamos en España y demuestra su eficacia, pues que pueda estar disponible también para la población española y para la población que lo necesite. Por otro lado, tenemos que apoyar la tecnología española, es decir, las empresas españolas que movilicen también recursos de cara a ser competitivas a nivel global.
Hay cuatro países, al parecer, en cabeza: China, Estados Unidos, Reino Unido y Rusia. La vacuna de Oxford ya ha reiniciado sus ensayos en humanos después de tener que pararlos momentáneamente la semana pasada. En Rusia se ha sabido que su vacuna ha provocado efectos secundarios en el 14% de los pacientes voluntarios, mientras que en China espera poder empezar a vacunar, eso dice, ya en noviembre a la población. Donald Trump conecta con la Fox para decir esto.
Es increíble lo que hemos conseguido porque vamos a tener una vacuna en cuestión de semanas. Pueden ser 4 semanas, pueden ser 8 semanas, pero vamos a tenerla. Estamos obteniendo resultados muy buenos y tiene buena pinta. Y son grandes compañías, Pfizer, Johnson & Johnson y Moderna. Tenemos grandes compañías, no solo una, y todas lo están haciendo muy bien. Lo veremos pronto.
Precisamente una de esas vacunas de las que habla Trump es la que ha iniciado por primera vez ensayos con humanos en España. La de la compañía Janssen. Han comenzado esta semana y tendrá 190 voluntarios. En los próximos minutos vamos a contarte todos los detalles sobre esta vacuna, porque España es uno de los países que acoge el ensayo. ¿Hay riesgo? Vamos a ello. Como siempre que hablamos de ciencia, saludamos a nuestro divulgador de cabecera, Jorge Alcalde. George, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Oye, lo primero, siempre que hablamos de ciencia, y no nos cansaremos de subrayarlo, todo el rigor, toda la cautela y, por supuesto, todos los matices precisos para huir del amarillismo y del sensacionalismo, Jorge.
Pues sí, que nos pasen cosas como las que acabamos de escuchar de Donald Trump, ¿no? Es decir, en pocas semanas podremos tener una vacuna. Ojalá él tenga un conocimiento del que carecemos el resto de los mortales, pero no se puede decir que en pocas semanas tengamos una vacuna porque todavía el proceso es lento y tiene que ser seguro. Sí, es verdad que es más rápido que ninguna vez en la historia de la ciencia que conozcamos. Ha crecido muy deprisa la expectativa de conseguir una vacuna porque realmente los científicos están trabajando muy deprisa y muy bien. Pero bueno, como tú dices, la cautela y la prudencia, porque todavía faltan algunos pasos, cada vez menos, pero pasos importantes, en los que no pocas veces se ha quedado por el camino un medicamento muy prometedor.
El caso es que ya está aquí, con voluntarios, en ensayo, aquí digo, en Cantabria, en Madrid. Se esperaba tan rápido porque, a pesar de los plazos, esto va a toda mecha, ¿eh?
Sí, no se esperaba tan rápido. Algo hacía sospechar que con este coronavirus las cosas iban a ir deprisa, porque muy poquito después de tener conocimiento de su existencia ya se había puesto a disposición de la ciencia su código genético. Se había visto la matrícula genética de este virus y se había puesto a disposición de todos los científicos del mundo. Y ese es el primer paso para poder empezar a fabricar una expectativa de vacuna. Después hay que tener en cuenta que la ciencia cuenta con herramientas especiales para casos especiales como este. Puede hacer que algunas fases se produzcan en paralelo, pues la fase 2 y la fase 3, por ejemplo, de una investigación clínica se puedan desarrollar en paralelo para acortar los pasos. Pueden utilizarse medicamentos experimentales pues con un sentido clínico, pero en pacientes que ya han padecido la enfermedad, para que vaya más rápido el trabajo. En definitiva, son todo pequeños cortafuegos o pequeños atajos por los que la ciencia puede acudir, siempre sin saltarse la seguridad requerida en estos casos, pero para que el proceso sea más rápido. Nunca antes, en solo 9 meses, desde que se conoce un virus, se había tenido ya un par de vacunas, quizá más, en fase 3 de investigación clínica, y eso es muy prometedor.
Jorge, rápidamente, y para que nos situemos, ¿cuántas fases hay en la producción de una vacuna, al menos en teoría, sí, y en qué fase está esta de Janssen aquí, sí, en España?
Sí, esta está en la fase 2 de investigación con humanos. Hay muchas fases previas a la investigación con humanos. Se trabaja con modelos de laboratorio, con animales, pero ya cuando entran los humanos a formar parte de la investigación hay tres fases fundamentalmente. Una primera con pocos seres humanos, muy poquitos, a los que se prueba la vacuna para que sea segura ese medicamento, por lo menos que no haga daño antes de saber si se cura o no. Una fase 2 con un poco más de gente voluntaria, en la que ya se mida también en las dosis necesarias qué efecto tiene sobre la enfermedad que se quiere curar o tratar o inmunizar, y una fase 3 con cientos de personas, miles de personas, donde ya se afina muchísimo la dosis, la seguridad y la eficacia de esa vacuna. Esta de Janssen se encuentra en España en fase 2, pero ya se está preparando el reclutamiento de gente para la fase 3 para que vaya todo muy deprisa.
Gracias, George, como siempre.
Ha sido un placer, hasta otra.
Adiós, amigo. Como te decía, son 190 voluntarios que ya se han puesto o que se pondrán esta vacuna en los próximos días en España. Emma es una de ellas. Ha sido enfermera durante 22 años y va a vacunarse en el hospital de Valdecilla, en Santander. Emma, enfermera, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Estás nerviosa?
Un poco.
A pesar del tute y la experiencia que tiene, lo que tú habrás visto, hija.
Pues lo que oye es un poquitín, porque oyes cosas. Pero vamos, da igual, ¿eh? El riesgo-beneficio, lo que digo, siempre merece la pena, aunque esté nerviosa.
Oye, ¿por qué te lanzaste? ¿Por qué dijiste, venga, que prueben conmigo?
Bueno, primero me informé un poco del tipo de vacuna que era, que es de adenovirus, es recombinante. Entonces, bueno, ya estudiándolo un poco, bueno, pues me decidí. Y por acabar un poquitín con esto, creo yo, que va para largo y a ver si podemos lograr que se muera menos gente.
Seguro que sí. ¿Tienes familia? ¿Estás casada? ¿Tienes hijos, Emma?
Sí, hijos, familia, sí, sí.
¿Y qué te dicen? Tu marido, bueno, tu marido ya sabes que estás como una chota, pero aparte sí. De eso, ¿qué te dice?
Pues que siempre estoy igual, que porque siempre ayudar a la gente y que el altruismo a veces te puede matar.
Sí, eso te lo hice con la boca pequeña. Estoy convencido que está orgulloso que te pasas.
Bueno, no lo dice, ¿eh?
Pues te digo yo que sí, porque lo estoy yo y no soy tu marido, imagínate, estoy seguro. Oye, acaban de hacerte una PCR.
No, me la hacen mañana, perdóname.
Ajá,
que
mañana.
Te llevo la cuenta. Sí,
no, mañana. Para nada. Te la hacen mañana, ¿y a partir de ahí qué?
Pues me hacen la PCR la serología. Si da negativo, me la pondrían el viernes. Si fuera positivo, no me la pueden poner.
Y en principio no has tenido síntomas ni has pasado
yo nada,
el coronavirus,
no.
Que sepas.
No, no, yo en un principio nada de nada, pero como hay cosas tan raras, pues
ya, no
estoy más nerviosa por la PCR que por la vacuna, fíjate.
¡Qué fuerte!
Sí,
oye,
sí,
¿cómo te la ponen? ¿El típico pinchazo en el hombro, en el culete? ¿Dónde?
Y te la ponen en el brazo, intramuscular, sí. Entonces lo han dividido como en tres grupos, ¿sabes? Tres grupos de dosis. Luego hay un grupo también placebo, que son los que le ponen el suero. Te puede tocar el placebo también, podemos tener suerte.
Claro, nunca sabes. Oye, en el hospital, ¿qué te han dicho? ¿Cómo es el trámite? ¿Te presentas voluntaria y qué hacen?
Yo fui a un reconocimiento. Luego te miran la historia clínica, te dan un consentimiento informado de muchas hojas, te lo explicas, te lo lees, lo firmas y ya luego te van diciendo, te van citando pues para la PCR, para la serología. Una vez al mes si me cogen, nos echarían un vistazo para ver si todo va bien, con analíticas de sangre, y duraría pues de 15 a 18 meses esta segunda fase.
¿Sabes cuántas dosis te van a poner? Todavía no lo sabes porque no sabes ni siquiera si vas a ser el placebo, ¿no?
Dijeron que de 2 a 3, pero ahí no te lo sé decir exactamente.
Ya. Oye, ¿tus hijos qué edad tienen?
No, solo uno de 10.
¿De 10 años? ¿Y le has dicho algo?
No. Te voy a ser sincera,
no lo va a entender por ahora.
Que no es tan peligrosa la vacuna, ¿eh?
Seguro
de verdad.
Que no.
No, de seguro verdad es como no. El tipo la de la gripe, es ese estilo, no es de
seguro
la...
que no. Seguro que no. Oye, nada, solo desearte muchísima suerte, Emma.
Gracias.
Felicitarte, porque no es que seas muy valiente, es que eres muy enfermera, que eso es
sí,
muy importante.
Sí,
seguro
sí.
Que sí, seguro, esta es la clave. Y dale un abrazo a tu marido y dile que te diga la verdad. Que estoy convencido que lo está oyendo. Ahora estará poniendo caritas. Estoy convencido que piensa como yo. Suerte, Emma. Un beso.
Muchas gracias.
Hablamos dentro de unos meses cuando esto ya esté rodado, cuando las vacunas estén en el centro de salud y en gran medida haya sido gracias a ti.
Venga, muchísimas gracias a vosotros.
Un beso, Emma.
Un beso, adiós. Chao. Adiós.
Como te decía, la vacuna que ha empezado a ponerse en España es la que produce Janssen, la filial farmacéutica de Johnson & Johnson. Antonio Fernández es su portavoz.
Para mí hay tres razones fundamentales. La primera es, nosotros como compañía, aquí en España, tenemos un grupo de investigación clínica que dirige el doctor Miguel Zaballos, que es realmente potente. El segundo es porque si tenemos ese grupo de investigación clínica, es porque en España tenemos unos investigadores clínicos que son de ese nivel o muy superior. Y luego la tercera parte también es porque tenemos una comunicación muy buena con la Agencia Española de Medicamento.
Los hospitales que participan en este ensayo clínico son el Hospital de Valdecilla en Santander y los madrileños de La Paz y el Hospital de la Princesa. Este está en el centrito de Madrid. Precisamente en este último, en el Hospital de la Princesa, uno de los encargados de coordinar el ensayo es el doctor Francisco Abad, del Servicio de Farmacología Clínica del hospital. Doctor Francisco, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
¿Hoy han comenzado a vacunar ya? ¿Hoy mismo, esta mañana?
Sí, esta mañana hemos puesto las primeras dosis. Se han vacunado 11 personas.
¿Cómo ha ido la cosa? Qué nervios, ¿no?
Bueno, la vacuna, como decía la enfermera hace un momento, no es tan novedosa. No nos preocupaba mucho porque ya ha habido un estudio de fase 1 donde no ha habido problemas. Sí que les hemos tenido en observación durante una hora para asegurar que todo iba bien. Pero no teníamos mucho miedo en cuanto a que hubiese reacciones adversas graves.
Han puesto 11. ¿Cuál es el plan? ¿Cómo está programado el proceso?
O sea, el plazo para vacunar a los 75 que vamos a incluir en nuestro centro es entre hoy y el día 22 de septiembre. O sea que en una semana prácticamente vamos a vacunar a los 75.
¿Cómo es la vacuna? Quiero decir, yo tengo un montón de vacunas. Tengo la tarjeta esta de vacunación internacional que ya no me caben, porque cada dos por tres me voy a algo mezulla y me ponen los militares de todo. ¿Esta vacuna cómo es? ¿Se pone, por lo que saben, una sola vez? ¿Es de las que tiene que tener recuerdo? ¿Cómo que se creen que funciona?
O sea, la vacuna la ha producido Janssen partiendo del conocimiento previo que tenía. Y, en concreto, hace unos pocos meses la Agencia Europea del Medicamento les aprobó la vacuna para el ébola. En esa vacuna había un adenovirus que actúa de vector y es el mismo adenovirus que se está utilizando para la vacuna del coronavirus. Lo que se cambia es la parte que codifica para el antígeno. Aquí, en este caso, codifica para el antígeno de las espigas que tiene el coronavirus que le sirven para unirse al árbol respiratorio y entrar dentro del organismo.
¿Cómo han seleccionado a esos 75, me ha dicho, ¿no?, en el caso de la princesa?
Pues a raíz de la rueda de prensa del ministro, mucha gente que quería participar estuvo llamando por teléfono. Cogimos sus números de teléfono, sus datos, les citamos a reuniones informativas en grupos pequeños, donde les contábamos en qué consiste el estudio, cómo es la vacuna, qué procedimientos hay que hacer y si estaban de acuerdo en participar, nos firmaban el consentimiento. Posteriormente teníamos que comprobar que estaban sanos y que no tenían ninguna enfermedad que pudiese suponer un riesgo para ellos. Eso consistía en una historia clínica, una exploración física y una PCR y una serología, porque no pueden haber tenido la infección por coronavirus.
Claro. ¿Se ha presentado mucha gente?
Pues sí. Nosotros habitualmente hacemos ensayos clínicos en voluntarios sanos y nos llegan unos poquitos, lo anunciamos en Twitter, vienen, se presentan y los incluimos. En este caso, la centralita del hospital no paró de sonar en todo el día.
Qué bueno.
Y el número de candidatos era muy alto.
¿Qué lectura?
Es verdad que luego, cuando los hemos llamado, alguno no ha venido, igual se lo ha pensado mejor o
bueno,
ha visto que no cumplía requisitos.
Está en su derecho, claro. ¿Qué lectura hace de eso? Desde el punto de vista sociológico, doctor, por la experiencia de un hospital tan grande como el de la Princesa, ¿por qué la gente se apunta en masa?
Hombre, es una enfermedad que tiene una gran implicación social. En otros casos, podríamos decir que la gente viene a participar en los ensayos clínicos por un interés económico, pero en este caso no es así. Vienen buscando un beneficio para la sociedad y tal vez un beneficio propio en cuanto a tener una disposición de una vacuna que puede tardar varios meses a estar disponible para el resto de la población.
Volviendo al proceso que se acaba de iniciar, Emma estaba tan tranquila, la enfermera, pero ¿existe riesgo para los voluntarios? Quiero decir, esos efectos secundarios, ¿cuáles podrían ser los lógicos en función de la experiencia, doctor?
O sea, con cualquier medicamento siempre existe riesgo. Si es un medicamento nuevo, pues el riesgo es desconocido. Nosotros siempre vamos a hacer un seguimiento de los voluntarios para evitar que ese riesgo tenga consecuencias graves. Entonces, en el caso de la vacuna, lo más esperable es que haya dolor en el brazo donde se ha puesto la inyección, que tenga febrícula, dolor de cabeza, y a los voluntarios, después de vacunarlos, les damos un termómetro y un pulsiosímetro para que registren todos los días sus parámetros de temperatura y de oxigenación de la sangre, y que nos apunten en un diario qué síntomas tienen. Eso nos sirve para ver cómo están reaccionando a la vacuna.
Los casos de reinfección que se están conociendo en los últimos días, más o menos puntuales, han puesto encima de la mesa el debate de la inmunidad. ¿Cuánto dura esa inmunidad? Nos decía esto el doctor Alfredo Corell ayer sobre la posible vacuna.
Es muy prematuro saber cuánto de larga va a ser la inmunización conseguida con una vacuna. Pues no sabemos si la vacuna va a tener que cambiar cada año y adaptarse a los posibles cambios del virus, pero podríamos estar, en el peor de los casos, en una situación como la de la gripe, que cada año nos vacunamos de las cepas que previsiblemente nos van a infectar. Pero no nos olvidemos que algunas veces las vacunas inmunizan de un modo más potente que la propia infección.
¿Está de acuerdo, doctor Abad?
Eso es lo que queremos investigar en el estudio. Queremos ver si podemos conseguir una buena inmunidad y que dure mucho tiempo. Por eso probamos 3 dosis diferentes de vacuna y 3 pautas de vacunación diferente. O sea que hay unos sujetos que se repite la vacunación al mes, otros que se repite a los 2 meses y otro a los 3 meses. Posteriormente, a los 4 meses, les exponemos a una cantidad mínima de antígeno para ver cómo reaccionan o cómo reaccionarían si estuviesen expuestos al coronavirus. Entonces, es posible que la respuesta sea mejor con la vacuna porque vamos a hacer varias exposiciones para mejorar la memoria inmunológica.
Qué bueno. Está claro que estamos viviendo un auténtico hito por la rapidez, por los efectos, por el drama. Nunca una vacuna se había conseguido en tan poco tiempo. Esto nos decía Antonio Fernández, el portavoz de Janssen.
Estamos haciendo todo en paralelo. Entiendo que esto sea difícil de entender. Es incluso difícil para nosotros, ¿no? O sea, esto, ¿no? Pero es que estamos haciendo la fase 1 a la vez que hacemos la fase 2 y a la vez que iniciamos la fase 3. Esto es lo nunca visto en este sentido.
¿Cuántos años lleva, permítame una pregunta personal, doctor, cuántos años lleva investigando metido con la bata en un laboratorio haciendo proyectos como este?
Desde el año 97 tenemos una unidad de ensayos clínicos en el Hospital de la Princesa que hacemos este tipo de estudios.
¿Alguna vez habían corrido tanto?
Bueno, participamos en el caso de la vacuna de la gripe aviar hace unos 10 años, 12 años, y también fue rápido, pero no tanto como ahora. En este caso, desde luego que se está yendo a una velocidad tremenda y se están tomando decisiones con datos intermedios de los estudios que se realizan. Por ejemplo, nuestro estudio de fase 2 dura 14 o 16 meses, pero no vamos a esperar a terminarlo para decidir cuál es la pauta más adecuada. Dentro de 4 meses tendremos datos suficientes para decidir cuál es la mejor pauta para empezar el fase 3 lo antes posible.
¿Por qué, para un trabajo como este, quiero recordar que se había elegido Bélgica, Alemania, corríjame si me equivoco, y estos 3 hospitales de España? ¿Por qué nos eligen a nosotros?
O sea, en vez de Bélgica, en Bélgica participó en la fase 1, quien ha participado ha sido Holanda, Alemania y España. Janssen ha buscado unidades que estaban preparadas para hacer este estudio de forma rápida y segura, o sea, que estuviese bien equipada para evitar problemas en los sujetos participantes. Entonces, ha sido una competición a nivel internacional entre las diferentes filiales europeas de Janssen para ver cuál tenía los centros mejor preparados para hacer el estudio.
Y ahí estaba el suyo.
Es un reconocimiento a toda la labor que llevamos haciendo poco a poco desde hace, pues, 20 años o más.
No me quiero meter en política, ¿eh? Bastante tenemos con lo que tenemos. Pero, doctor, ¿cuánto de importante es que España participe en esto desde el punto de vista de la imagen de todos ustedes que están con la bata blanca?
Hombre, yo creo que es muy importante porque es un reconocimiento a nivel nacional e internacional de que España es un hospital puntero en ciencia, que puede aportar grandes resultados, que tiene un sistema sanitario muy eficiente y muy útil para hacer investigación y que podemos, desde nuestro punto de vista, pues devolver a la sociedad lo que ha invertido en nosotros, dándonos estos recursos para poder investigar.
Uh-huh. Y no puedo evitar hacer la pregunta, ¿cómo está ahora mismo el hospital? ¿Qué le dicen sus colegas cuando cambia de planta y se pasa por esas urgencias de la planta baja o por las UCIs?
Bueno, el hospital está incrementando el número de pacientes ingresados. Es verdad que de momento todavía no está sobrepasada la capacidad que tiene la UCI, que en las plantas los pacientes están bien controlados. No es la situación de marzo porque conocemos mejor la enfermedad y cómo manejarla. Y intentaremos evitar llegar al colapso que tuvimos en marzo y abril.
Estamos hablando mucho de la vacuna, faltaría más. También se ha avanzado mucho en el medicamento. Alguien me decía esta misma tarde, oye, la vacuna está muy bien, pero el tratamiento, la medicina, el curar al que ya se ha contagiado. ¿Han aprendido mucho, doctor?
Pues se está investigando mucho y se están obteniendo datos importantes. Es verdad
¿sí?
que...
¿Por ejemplo?
Muchas veces lo que se ha descubierto es que medicamentos que estábamos utilizando no debemos utilizarlos. En base a datos de estudios in vitro o en animales, se pensaba que, por ejemplo, la cloroquina y hidroxicloroquina eran útiles para destruir el virus y acortar la duración de la enfermedad. Y luego se ha visto que no, que en realidad produce más perjuicios que beneficios. Se ha visto que los pacientes con enfermedades por coronavirus desarrollan una lesión pulmonar que se puede evitar con fármacos que neutralizan las citoquinas que median esta lesión pulmonar. Entonces eso uh-huh. evita las complicaciones a largo plazo. O sea que hemos avanzado bastante, pero desde mi punto de vista no tanto como nos gustaría, porque claro. toda la investigación se ha tenido que ir haciendo con una rapidez claro. abismal.
Y con el pressing de los muertos, los contagios, qué horror. Y la última, la pregunta del millón, doctor, ¿cuándo?
¿Cuándo va a estar la vacuna? Es la sí. pregunta que a todos nos gustaría responder.
Ya le gustaría a usted saberlo, ¿no?
Sí, yo me aventuro a decir que es posible que a mediados del 2021 podamos tener una aprobación acelerada para poder dispensarlo a más personas o a muchas personas. De todos modos, la evaluación completa de su seguridad no habrá terminado. O sea que cuando la pongamos en el mercado habrá que seguir vigilando que funciona y que funciona mejor que las otras. Cuantas más vacunas lleguen, mejor. Porque hay que tener en cuenta que no todas van a ser eficaces, no van a ser eficaces al 100%. Posiblemente no haya dosis para vacunar a todo el mundo e incluso habrá personas que no quieran vacunarse. O sea que tenemos que intentar buscar las mejores formas de controlar esta enfermedad con vacunas y con otros medicamentos que eviten consecuencias graves de la infección.
El doctor Francisco Abad, del Servicio de Farmacología Clínica del Hospital de la Princesa de Madrid, ha sonado tan extraordinariamente bien gracias a la asistencia técnica de mi compañero Miguel Ángel Alfonsel. Doctor, te va a cuidar, no se lleve nada de casa, que los de exteriores, los técnicos de exteriores son así de complicados,
Muy bien.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias a los
Ángel.
Dos, a Miguel Ángel y a usted, doctor. Un gustazo enorme escucharle y con esa pulcritud y a la vez con ese optimismo. Gracias, doctor.
Muchas gracias, Ángel. Le felicito por el programa que me parece siempre muy interesante. Buenas
Qué bien,
noches.
Pues con invitados como usted cualquiera, esto está chupado. Gracias, doctor, y gracias a Miguel Ángel. Faltaría más. Adiós.
Adiós.
Pues hasta aquí nuestra radiografía a la vacuna, la de Janssen, la que ha comenzado el ensayo con personas en España esta semana. Pendientes de cómo evoluciona, ya se han puesto las primeras inyecciones. Ojalá vaya todo bien. Eso significaría que estamos un poquito más cerca de acabar con esta pandemia.